Oramos. Padre bueno, Padre amante, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque has querido dejarnos por escrito en tu palabra, que es la voz tuya, tu mensaje de salvación, porque nos has dejado escrito la salvación y la redención a través del sacrificio de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a poder escuchar tu palabra, a comprenderla y a obedecerla, cuando en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo imploramos. Amén y amén. Hace un tiempo atrás, en algún lado, recuerdo que leí algo que decía así: la diferencia entre los seres humanos no es que unos tengan temor y los otros no tengan temor. La diferencia está en que algunos se dejan dominar por los temores. También decía que alguien dijo una vez: los héroes y los cobardes sienten exactamente lo mismo. La diferencia está en que los héroes reaccionan de manera diferente. Decía, por ejemplo, los boxeadores y los soldados, todos sienten temor antes de entrar al ring o antes de entrar al campo de batalla. Culminaba el escrito diciendo: cuando se elogia el valor de los grandes soldados, ellos confiesan que siempre entraron a la batalla asustados y sudando, pero terminaron siendo héroes porque atinaron a superar sus temores. Como dijimos con los chicos hace un rato, el consejo en la Biblia es: no temas. Y esa frase, no temas, como le dijimos, aparece muchas veces, más de 350, de diferentes maneras: o no temas, o no temáis, o por qué temáis, puede aparecer en forma de pregunta. Y como le dije a ellos, es bien interesante, porque si usted quiere buscar algo para cada año, aquí tiene un mensaje para cada día del año, y es: no temas. Durante esta semana, por lo menos, vamos a encontrar 7 versículos en las lecturas diarias, en los cuales algunos de ellos seguiremos reflexionando, por si usted quiere comenzar y seguir con la lista buscando todos los demás versículos. Y si esto es así, que en la Biblia el Señor ha querido dejarnos por escrito ese consejo, ese mensaje de no temas, es bien interesante, pues Dios en su amor ha querido dejarnos de manera clara y específica eso de que no tengamos miedo. En un rato vamos a profundizar más sobre eso, pero me salta a la mente la pregunta, como le dije a los chicos también hace un rato: ¿quién no ha tenido miedo en su vida? ¿Quién no ha sentido temor en algún momento de nuestra vida? ¿Quién no ha sentido miedo, por ejemplo, a la soledad? ¿Quién no ha sentido miedo a la oscuridad? Recuerdo cuando yo salía corriendo cuando me tocaba apagar la luz del cuarto. Miedo a lo desconocido, miedo a los retos, incluso miedo al futuro. Muchas de esas cosas nos crean ansiedad. Y eso que todavía falta septiembre, que es la época más activa de los huracanes. No quiero asustarlo, pero esas cosas causan miedo. Miedo a no poder controlar las cosas. Yo creo que hasta el más guapo, hasta el más valiente, le encuentran su debilidad. Hemos visto en películas, en libros, en historias, que esos más valientes y esos más guapos llega un momento donde se doblegan por miedo a perder un ser querido, por miedo a que no le hagan daño a su familia, incluso hasta miedo a la muerte. ¿Sabe que yo pensaba que ese era el miedo más común entre la gente? Y había leído en una encuesta en el New York Times que determinó que el miedo más común, o el miedo número uno entre las personas, no es el miedo a la muerte. ¿Sabe cuál es? Es el miedo al hablar en público. Y si es frente a un micrófono, más todavía. Por lo tanto, la gente prefiere morirse antes de hablar ante un micrófono. Dios nos conoce. Y Dios sabe cómo somos, Dios sabe de qué padecemos, sabe cuáles son nuestras ansias. Y por cada día del año, por cada día de nuestra vida, nos dice: no temas. Tenemos delante de nosotros un pasaje maravilloso. Un pasaje que comienza donde lo dejamos la semana pasada. Jesús había alimentado multitudes, y multitudes grandes. Nos decía el pastor la semana pasada que aproximadamente era un grupo de 25 mil personas. Y los de tanta gente. Y los había alimentado de manera milagrosa, con 5 panes y 2 pescados. Y todos allí se sorprendieron con lo que había pasado. Todas aquellas personas, a tal punto que dicen otro de los evangelios que querían apoderarse de Jesús para hacerle rey. ¿Y por qué? Porque como nos decía el pastor la semana pasada, se enfocaron en su necesidad inmediata. Se enfocaron en que Jesús le suplió la necesidad del momento, el llenarse la barriga, y no vieron más allá. No comprendieron el verdadero significado de aquel acto milagroso. Y se enfocaron, como nos dijo el pastor la semana pasada, más en las dádivas que en el dador. Se enfocaron más en el pan temporero que en el pan que realmente sacia, que es Cristo mismo. Por lo que Jesús entendió que era importante para él y para sus seguidores que dejaran el área rápidamente. Y según los estudiosos del tema, puede ser que para que sus discípulos también no se contagiaran con la emoción de las multitudes que sentían que era el momento o era el tiempo de promover a Jesús como el Mesías Rey, Jesús los hace que se adelanten en una barca para que lleguen a la otra orilla mientras Jesús despide a la multitud. Así comienza el pasaje. Y ahora ocurren 2 eventos simultáneos que vale la pena reflexionar sobre ellos un poco. Por un lado están los discípulos que se van en la barca. ¿Y qué pasa con los discípulos? Dice el texto que es bien de noche, ya prácticamente en la madrugada. Dice el texto que en la cuarta vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche entre vigilias. Los romanos las dividían en 4. Y según la división de la noche en 4 vigilias, eran aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Y qué tiene de importante que sea a esta hora? Que en ese momento, en esas horas, es el momento donde hay más oscuridad en la noche. Era en ese momento donde los discípulos estaban cansados, donde los discípulos estaban fatigados, pues estuvieron remando toda la noche y les era difícil el remar, les era difícil el mantener estable la barca. ¿Por qué? Dice el texto que era imposible, pues el viento le era contrario. Y ellos estaban entonces en el medio del mar, desde que Jesús los despidió, con todo y el problema que estaban teniendo, tratando de remar con ese viento contrario. Imagínense, ya eran prácticamente en 3 espacios de las 3 de la mañana, casi amaneciendo al otro día. Estaban en el medio del mar, estaban en el medio de la nada. Y estaban con lo que nosotros podemos llamar una tormenta. Pues, ¿qué nos dice el texto? Que las olas empezaban a azotar la barca. Imagínense usted estar en esa situación, solo por un momento. Imagínense, estamos solos en el medio del mar, totalmente oscuro, el viento soplando, las olas azotando, la barca meneando del agua al agua, y uno no puede remar. Los discípulos no podían remar. Y allí habían pescadores que creo que eran los que podían tratar de controlar la situación, pero no todos los discípulos del Señor eran pescadores. Y estaban en un punto donde no podían avanzar, pero tampoco podían volver atrás. ¿Cómo se imagina usted que debían de estar esos discípulos? Lo menos que debían sentir era susto. Debían tener miedo. Debían tener horror. Debían tener pánico, preocupación, ¿por qué no? Ansiedad, me voy a morir, podían haber pensado algunos, estoy aquí solo. Porque en una situación como esa uno piensa solo en uno nada más. No le importa a veces los que están alrededor. Los demás estaban trabajando y peleando, pero a lo mejor yo pensando, me voy a morir aquí solo en el mar, teniendo 20 compañeros al lado. Pensamos solamente en nosotros. ¿Cómo se sentiría usted? Lo sabe, lo pienso yo, ¿verdad? Ha pasado por algo parecido. No creo que en una barca, pero ¿no ha tenido usted una situación donde se ha sentido así? Que está en el medio de la nada, que no puede ir ni para adelante ni para atrás, y que todo está oscuro, y que le azotan de todos lados, y hay quienes pueden pensar que hasta Dios lo ha dejado. Hay quienes pueden llegar hasta ese punto, ¿sabe? Pensar que el Señor los ha dejado. ¿Sabe que cuando Mateo escribió este evangelio, la iglesia estaba pasando por un mal momento? La iglesia estaba pasando por persecución. La iglesia estaba pasando por muerte. La vida de los primeros cristianos estaba en peligro. Pero el evangelio y pasajes como este están escritos ahí, están escritos para que los cristianos de esa época, con esas situaciones, pudieran entender que no importa la situación, que no importa el peligro por lo que estén pasando, no importa la situación de muerte, no importa la situación de terror, no importa la persecución, no teman y afirmen su fe. Y como la Biblia es la palabra de Dios, es palabra viva, es la palabra exhalada de la misma boca de Dios, no es cualquier cosa. Lo que los evangelistas quisieron decirle a los primeros cristianos, el Espíritu Santo nos lo dice hoy a nosotros, para que los recibamos y para que actuemos de la misma manera. Dije que habían dos hechos paralelos. ¿Qué pasaba entonces mientras los discípulos estaban en esa situación difícil? Dice el texto que Jesús estaba solo y Jesús estaba orando. Y estuvo orando todo ese tiempo, orando en comunión con el Padre. Para Jesús la oración es importante. Para Jesús la oración era parte de su vida y parte de su ministerio. Y si lo era importante para Jesús, que es Dios mismo, para nosotros también debe ser importante. Es un medio de gracia que se nos ha dejado y lamentablemente muchos no lo usamos o no lo usamos como debemos. Peor aún, nos creemos que no lo necesitamos. Jesús oraba. Y si Jesús oraba por él, oraba también por los demás. Jesús también oraba por sus discípulos. Jesús intercedía por sus discípulos. Lo hemos visto en la Biblia. Y en su oración en aquel momento, Jesús debió haber orado por aquellos discípulos que estaban allí en el medio del mar, en medio de aquella situación. ¿O cree usted que Jesús no sabía por lo que ellos estaban pasando? Y déjeme decirle que lo que le estaba pasando a los discípulos allí fue por obedecer el mandato de Jesús. Déjeme hacer un paréntesis o una aclaración aquí. El seguir a Cristo, el estar con Cristo, no significa que la vida va a ser de color de rosa. El seguir a Cristo no significa que vamos a vivir una vida perfecta. No significa que nuestra vida va a ser peaches and cream, como a veces nos dice el pastor, que va a ser una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin pena. Aunque en otros lados sea eso lo que digan, aunque en otros lados eso sea lo que le venden a la gente. ¿Sabe que en otros lados les pueden decir que nosotros vivimos aquí para ser felices? Que ese es nuestro fin principal. Nos dicen en otros lados que estamos aquí para ser prósperos, porque si somos hijos del rey. Eso lo hemos escuchado en muchos momentos. Déjeme decirle que eso no es así. Aunque usted no me quiera de ahora en adelante, le voy a decir que eso no es así. Usted está aquí para glorificar a Dios y gozarse de Él por siempre. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa por lo que usted esté pasando. Jesús sabía por lo que estaban pasando sus discípulos. Y más aún, Dios tiene el control por sobre lo que están pasando esos discípulos. O Jesús no les dijo, como en otra ocasión parecida, que los discípulos estaban en una barca y había otra tormenta, pero en ese momento Jesús estaba con ellos, aunque estaba dormido. ¿No le dijo Jesús que fueran a la otra orilla? En aquel momento y en este. Le dijo que lo esperaran en la otra orilla. En este texto así le dijo, adelántense a la otra orilla. Eso no es más que suficiente para tener seguridad de la protección de Dios tras su mandato y su promesa. Si se tenían que adelantar a la otra orilla, se los dijo el Señor, iban a llegar a la otra orilla, pase lo que pase. Pero en vez de seguridad, los discípulos sintieron miedo. Y Jesús llegó donde ellos. Y es interesante porque Jesús llegó caminando sobre las aguas. Llegó de manera milagrosa. Y los discípulos, que estaban aterrorizados ante todo aquel panorama, al ver esto, ¿qué ustedes creen? Se asustaron más. Dice el texto que dieron voces de miedo. O sea, ellos gritaron. Debieron haber pensado, los hombres no caminan sobre el agua. Sin embargo, no pensaron que Dios sí camina sobre las aguas. No pensaron que pudo haber sido Jesús. Ellos lo habían visto hacer milagros. Incluso el día antes habían visto un milagro maravilloso, el que alimentó multitudes. Ellos tenían a Cristo de frente, demostrando su poder sobre la naturaleza. Ellos tenían a su Señor y Salvador de frente y lo confundieron con un fantasma. Yo no creo que ninguno de ellos haya tenido una experiencia con fantasmas anteriormente para poder llegar a esa conclusión, aunque la gente en la época de Jesús creía en apariciones. Por lo que yo pienso que en aquel momento a alguno se le debe haber ocurrido eso, viendo la imagen de Jesús, un fantasma, y los demás se volvieron como locos y siguieron la idea de aquel. Porque si todos llegaron a la misma conclusión, de alguno debió haber comenzado. Y eso nos debe poner a pensar, y me pone a pensar, se nos ha hablado de Cristo en tantas ocasiones, se nos ha presentado a Cristo en tantas ocasiones. A veces hay personas que dicen que conocen a Cristo y que conocen su obra, pero lo confunden con cualquier otra cosa. Entonces, sale uno por ahí, que por ahí los hay, y dice cualquier loquera de Jesucristo. Y los demás le hacen eco. Los demás le siguen sin fundamento alguno. Le sonó lo que dijeron y por ahí lo repiten, sin conocer al verdadero Cristo. Pero Cristo está ahí, está claro en las Escrituras. Y a veces es más fácil creer otras cosas, cosas que se predican por ahí, que dicen que Jesús no vino al mundo a morir. Hay quienes se atreven a decir de eso. Dicen que Jesús no vino a morir, pero que estuvo dispuesto a morir. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que dice que Jesús solo ama, que no importa lo que tú hagas, Él te ama. Y se quedan ahí. Eso es lo que dice la Escritura. Que Jesús no te preocupes, que Él no te va a reclamar. Eres todo amor. Que Él ama al pecador. Y eso sí lo podemos entender. Pero el que tú seas pecador no es un requisito para el amor de Dios. Él te ama a pesar de que eres pecador. Y no te va a dejar en ese revolú. Te va a transformar y va a querer que uno actúe como una nueva persona nacida en Cristo. Pero Él se muestra, y se muestra como es, se muestra tal cual es en las Sagradas Escrituras, y se le presentó de tal manera, tal cual es también allí a los discípulos. Y le dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y eso nada más es tema para otro sermón completito. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Eso es perfecto tema para otro sermón. Aquí vamos a tocarlo por encimita. Tengan ánimo, yo soy, con todo lo que eso implica, le dijo Jesús. Yo soy. ¿Ustedes recuerdan esa frase, ego y mí? Yo soy. El Emmanuel, Dios con nosotros. Yo soy Dios, le dijo Jesús. Claritito. Se lo dijo, yo soy ese mismo Dios que te escogió, ese mismo Dios que te llamó, ese mismo Dios que ha estado contigo en todo momento. Le dijo a sus discípulos, ese mismo Dios que no te ha abandonado, que no te abandona, aunque por un momento pareció que estaba lejos, ese mismo Dios estaba orando por ti, para que se mantuvieran firmes. No importa lo que suceda, no importa la prueba, porque ese mismo Dios le dio una promesa a ellos en ese momento, que iban a llegar a la otra orilla. Ese mismo Dios que a nosotros también nos ha dado una promesa de salvación y de vida eterna. ¿Y no es lo mismo que sigue haciendo hoy día ese Dios con nosotros? Nos cuida, nos protege, sigue intercediendo desde el cielo con nosotros, orando día a día por nosotros. Es ese mismo Dios el que dijo, estoy aquí, no temas. Se lo dijo a los discípulos, nos lo dice a nosotros también. Ahora aquí pasa algo interesante. De la situación de Jesús con todos los discípulos que allí estaban, ahora se centra en uno, se centra en Pedro. Y ese Pedro, impetuoso como era, que rápido se deja llevar por las emociones, viendo esta situación, le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y es interesante porque los estudiosos no se ponen de acuerdo, los exégetas bíblicos no se ponen de acuerdo en esta petición de Pedro. Unos por un lado van a decir que Pedro le reclama a Jesús y que Pedro le da una orden a Jesús. Otros dicen que lo que Pedro quiso decir fue que como eres tú, cuando le dijo, si eres tú, lo que se quería referir era, como eres tú, Dios, manda a que yo vaya donde ti. Y Jesús le dijo, ven. Eso me recuerda que a veces usamos este pasaje o esta porción del pasaje con otras interpretaciones o con otros fines. Yo recuerdo en el seminario se nos coló un profesor liberal y como todo liberal, lo que quiere es que uno acepte y compre sus ideas. Y en mi clase hubo de todo. Hubo quien le fascinó lo que dijo el profesor. Gracias a Dios fueron los menos. Hubo los que contestaban lo que el profesor quería escuchar por eso de la nota. Y estuve en un grupito de dos o tres que tuvimos la osadía de refutar las cosas que él decía y de contestar lo que decía el profesor. Y cada vez que yo le hacía un escrito o le hacía un trabajo, él me contestaba con unas notitas no muy agradables. Y me acuerdo que la primera de ellas, que fue la más flojita, si quieren después le cuento las demás cuando estemos afuera, la primera de ellas me decía, tú debes atreverte como Pedro a caminar sobre las aguas. Y yo pensaba y decía, yo creo que lo que él nos recordó fue que Pedro se comenzó a hundir cuando caminó sobre las aguas. Yo no sé el motivo de por el cual Pedro se comenzó a hundir, pero sí creo una cosa, que Pedro le pidió al Señor algo que solo Dios puede hacer. Y Pedro le pidió al Señor caminar sobre las aguas. Le dijo, si eres tú. A mí esa frase la comenté con el pastor porque tenía mi dilema. Sigo viéndola como un reclamo. Era Dios quien se le estaba presentando allí. Y le dijo, yo soy, de manera clara. ¿Qué necesidad hay de uno querer pedirle pruebas a Dios? Y Pedro sí caminó, empezó a caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse. Dicen muchos de los comentaristas que comenzó a hundirse cuando dejó de fijar su mirada en Cristo. Que cuando él dejó de enfocarse en Cristo y se enfocó entonces en la circunstancia, Pedro perdió la fe y empezó a hundirse. Y yo creo que en cierto punto sí, cuando uno pierde su norte, cuando un cristiano se desenfoca, cuando uno quita la mirada de donde debe estar puesta, que debe ser en Cristo Jesús, las cosas se nos van a poner difíciles. Pero yo creo que aquí había algo más que aprender. Aquí había algo más que el Señor quería enseñar. ¿O cree usted que dependía realmente de la fe el que Pedro, o que dependía solamente de la fe de Pedro para que él pudiera caminar sobre las aguas? ¿O dependía más bien del poder de Dios? Dicho de otra manera, en Arroz Habichuela, ¿cree usted que si Pedro tuviera mucha fe, pudiese haber hecho lo que ningún hombre ha podido hacer hasta ahora? Caminar sobre las aguas, algo que solamente puede hacer Dios. Me acordé del, si tuviera mucha fe, me acordé del chiste del fañoso y el cojo, que le digo, el cojo se cayó. No lo voy a repetir porque no tenemos mucho tiempo. Si usted quiere saber, me pregunta en la salida. Pero caminar sobre las aguas, solo Dios lo ha hecho. Solo Dios puede hacerlo. Y a veces nosotros, como Pedro, ¿cuántas cosas no le hemos pedido a Dios? Y a veces hasta cosas así, extremas. Queriendo que Dios haga nuestra voluntad, como si Él se debiera a nuestros deseos, así sean absurdos. ¿Cuántas veces no le pedimos a Dios que haga las cosas como nosotros queremos? Atreverme a pedirle a Dios que camine sobre el mar. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, no te lleves a tal persona? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Dios, ayúdame en esto, ayúdame en tanto otro? ¿Sabe que el Señor siempre nos contesta? Pero también nos muestra lo que realmente debemos saber. Y nos muestra lo que realmente debemos recordar. Y eso pasó con Pedro. Que el Señor le mostró algo más importante que su deseo de caminar por las aguas. Que cuando estamos en momentos de dificultad, le recordó el Señor. Que cuando estamos en momentos de ansiedad, que cuando estamos en momentos difíciles, que cuando sentimos que nos hundimos en la vida, que cuando sentimos que estamos solos, es Él y nadie más quien nos puede rescatar de donde estamos. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, solamente Él nos podía rescatar de ahí. Ni siquiera uno mismo puede hacer eso. Nosotros no tenemos las fuerzas para hacer eso. Y eso lo recordó Pedro. Pedro era pescador. Vemos en otras ocasiones que Pedro se ha lanzado al mar y ha llegado hasta la orilla desde la barca, pero en esta ocasión no podía hacerlo. En esta ocasión no podía salir solo. ¿Y qué hizo? Solo exclamó, Señor, sálvame. Y el Señor extendiendo la mano, el Señor agarrándolo, lo sacó. Después estaba pensando yo cuando le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro? ¿O de qué dudó Pedro? ¿De que no podía caminar sobre el agua? ¿O dudó de quién era quien realmente estaba ahí para exigirle o para pedirle que le diera una prueba y que yo quería hacer las cosas que solo puede hacer Dios? Parte de lo que no se leyó en la lectura nos dice que cuando entraron en la barca, todo se calmó. Y todo aquel temor por miedo, todo aquel temor que paraliza, se transforma a un temor reverente. Pues reconocieron quién estaba con ellos. Reconocieron quién era quien había calmado toda aquella tempestad. Y reconocieron a aquel que siempre tuvo el control de todo. Reconocieron a Jesucristo, el Señor. En la otra ocasión que hablé, en el otro momento cuando ellos estuvieron en la barca, que pasaron por algo parecido, cuando se calma la tempestad, los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. En esta ocasión, cuando todo se calma, lo reconocen como el Hijo de Dios. Y no solamente lo reconocen como el Hijo de Dios, sino que dice el texto que le adoran. Se cuenta de un hombre de ciudad que va a un pueblo pequeño y entre las cosas que observa hubo algo que le llamó mucho la atención. Era una costumbre popular en aquel sitio y vio una mujer sacando agua de un pozo, pero ella antes de sacar el cubo con aquella agua que rebosaba del agua al agua, aquel hombre veía que la mujer le echaba un pedazo de madera a aquel cubo. Y viendo eso una y otra vez, una vez se dirige a una chica que estaba sacando agua y le preguntó, oye, ¿por qué haces eso? Ella le miró sorprendida y le contestó, ¿que por qué yo hago eso? Para que no se me derrame el agua. para hacer que el agua se esté quieta. Este hombre que vio eso, más tarde le escribe a un amigo pastor y le cuenta la historia que había visto, pero le añade: así que cuando tienes el corazón inquieto, cuando tienes el corazón agitado, ponle la cruz en el medio para que se mantenga firme. En tiempos de tormenta y en tiempos de tensión, la presencia de Jesús y el amor que fluye de la cruz traen paz, traen serenidad y traen calma. ¿Crees tú que es así? Si es así, que solo Dios trae calma, que solo el Señor nos puede librar de momentos de miedo, de momentos de temor, de momentos de dificultad, ¿por qué tenemos tanto miedo? Que el Señor nos ayude a reconocer quién es Él, que nos ha dado promesa de estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no teman. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos dices: no temas, confiamos en ti y en ti descansamos, cuando en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.